Oye, pues que voy a empezar todos los lunes así con esta Jota de Tudela, con Viva la Pepa. Porque la verdad que todos los males se pasan y que más que menos, bueno, se le van los pies. Y miren ustedes, pero Javier, que todavía queda mucho para fiestas. No tanto, ya no tanto. Miren el relojico del Paseo del Keynes, que seguro que va menguando. La verdad que es una estupenda ocasión para poner esta jota emblemática que a todos los tulanos y tulanas, cuando la escuchamos, algo se nos remueve por dentro. Y quizá rescatar los orígenes de esta jota, de este Viva la Pepa, y hacer un repaso por todo el folclore, por tanta y tanta gente que ha luchado por el folclore tudelano, nos hace reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra propia historia. Y quizá los que vengan dentro de 200 años sigan bailándola. No sé si de igual manera, de otra. Y entonces habrá que mirar en los libros de historia a quién tenemos que agradecer todo esto. Y seguro que sale la foto de quien tengo aquí delante, que es don Juan Sainz, al cual saludamos en esta mañana. Juan, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Que se te van los pies nada más a escuchar. Teníamos sí, que pues, sí. Voy a poner yo esto de despertador, mira.
Harás muy bien.
¿Qué siente Juan Sainz cuando todavía escucha estos sones?
Pues es que me sigue pareciendo una preciosidad de jota. Uh-huh. Me sigue pareciendo muy, muy bonita. Y dices, ¿qué vas a decir tú? Pues no, no es eso. Hay piezas que te llegan al alma, te llegan de una manera especial. Y la jota, el Viva la Pepa, es especial. Ese comienzo que tiene con los clarinetes y las flautas ahí. Ahí. Es muy bonita.
Uh-huh. Bueno, hace escasas fechas, Juan Sainz, presentaba su libro Viva la Pepa, historia de la jota de Tudela, el valor del folclore vivo. La verdad que no he visto yo una manifestación popular, tan acompañada, tan... A cualquiera que le preguntas por Juan Sainz, te dice, lo primero que te dice, qué buena gente, qué buena persona. Y eso es lo que se tiene que llevar uno a la otra vida, ¿no, Juan?
Además, de verdad, yo lo he sentido así, me he sentido así. Me he sentido muy, muy, muy querido, muy... No es que no me haya sentido querido durante toda mi vida, ¿no? Y al fin y al cabo, tú ya me conoces, llevo en esto toda la vida, y la gente es muy agradecida con esto, y cuando te ve con los gigantes, con los gaiteros, con los chistularis, con la jota, ¿no?, en el cursillo. Pero la verdad es que lo del otro día me sentí súper querido. Y ya te digo, muy, muy, muy enormemente agradecido a mi gente y a mi pueblo, ¿no?
Dicen que después de Rocío Jurado es el mejor folclórico que ha dado este país, ¿no?
Yo, me está diciendo folclorista, digo, mira, folclorista igual. No, yo soy folclórico.
Folclórico. ¿Y de dónde viene este amor por el folclore? ¿Desde cuándo empezaste a mamarlo?
Pues mira, yo le pongo una fecha, yo creo que en 1978, cuando fui al cursillo, al famoso cursillo con el que yo he seguido 45 años, yo fui a ese cursillo con mi amigo Abel Casado y fuimos a aprender la era todavía, porque no se había recuperado la jota de Tudela todavía. Fuimos a aprender la era y entonces yo llegué y, como creo que pone mi prologuista o alguno de los que escribe, dice... Llegué y descubrí, dije, joder, ¿qué es esto tan bonito? Bailar y moverte y con cosas que yo les veía en la plaza y tal y tal. Y entonces yo pondría julio del 78, ahí comienza.
Julio del 78, ahí comienza tu historia. Una historia que te ha llevado, pues bueno, me imagino que a recorrer muchos sitios, a conocer mucha gente, a disfrutar de la vida y a conocer nuestras raíces, ¿no?
Sí, me ha llevado por todos los sitios del mundo, porque es que uno de los capítulos es los viajes de la jota de Tudela. Es verdad, yo me muevo mucho, no solo con la jota de Tudela, me muevo mucho porque me gusta, y ahora que estoy jubilado y tengo tiempo, pues tengo mi calendario y me voy pues desde Graus en Huesca hasta Cetina en Zaragoza, o a Zumárraga a ver la espatadanza, o me voy a todos los sitios donde puedo a ver folclore. Y sí, claro, a la vez, a través de tantos años, pues conoces a mucha, mucha, mucha gente que son, pues, muchos conocidos, pero muchos amigos ya.
Si de repente ahora te pusieran delante de una escuela con muchos niños y tuvieras que explicarles qué es el folclore, por qué hay que defenderlo y estas cosas, ¿qué les dirías?
Pues les diría a que a vosotros os gustan las cosas que veis en vuestra casa, que hacen vuestros padres, vuestros abuelos, vuestros tíos, que son parecidas a las que hacen los de la casa de al lado, pero en algunos casos diferente, y a que a vosotros os gusta que eso, repetir esas tradiciones año a año, y cuando viene el abuelo y os canta una canción y dices, oh, qué bonito, bueno, pues eso, haciendo vuestra casa un poco más grande, es lo que supone las tradiciones y el folclore local. Uh-huh. Local, y luego todos vamos creciendo, ¿no? Entonces, si tú mantienes eso, es algo que vas a dejar a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Y vas a impedir con ese trabajo tuyo de solamente practicar lo tuyo, vas a impedir que desaparezca todo bajo una marea homogeneizadora, como digo, de toneladas de agua que te vienen, pues en nuestro caso, sobre todo de Estados Unidos, y que ahogan todo lo demás, ¿no? Y mantener la biodiversidad.
Efectivamente, porque además, bueno, en estos mundos tan de pantallas, tan cosas que a veces ni nos relacionamos, ni indagamos, ni nos gustan otras cosas y...
Así es.
Y al final esto es...
Sí.
Requiere un esfuerzo, un sacrificio, un querer, cosa que se va perdiendo poquito a poco. Y esto que es una manera de conservarlo vivo, ¿no?
Sí, sí. Es que es otro... Das en el clavo otra vez. Esto es lo analógico. Ajá. Esto no es digital. Bueno, luego, evidentemente, nos apoyamos en lo digital para otras muchas cosas. Pero esto es lo analógico, lo que hay que mantener. La socialización, el estar con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos...
Uh-huh. Efectivamente, y luego nos echemos la mano a la cabeza que un día, ¿dónde están los gigantes? ¿Dónde está Don Azaris? ¿Dónde está la música? De repente todo eso, imagínense, háganse ese esfuerzo mental, ¿no? ¿Y qué será de nosotros si llega ese día?
Es así, es que uno de mis, Pepe Sesma, que es uno de los que me ha ayudado a las correcciones y que no es una persona que sea precisamente del folclore, es un profesor de filosofía, que no el folclore no lo ha trabajado, pero una de las veces me decía, es que puede llegar un momento en que, tanto que viajamos ahora, coño, te des cuenta de que vas a cada sitio y dices, pues si es lo mismo que el del pueblo de al lado, es lo mismo que la ciudad de al lado, es lo mismo que el país de al lado, si es que en todos los sitios se bebe lo mismo, se baila lo mismo, se canta lo mismo, pues eso hay que intentar cuidarlo.
Efectivamente, cuidarlo, y eso es lo que has querido hacer a través de este libro, ¿no?
Sí, yo he querido... utilizando una de las partes del libro, ¿no? O sea, porque esto empezó con el dejar por escrito y contar la historia de la Jota de Tudela, ¿no? Como suelo decir, cómo el Viva la Pepa llegó a ser la Jota de Tudela. Pero además, este libro quiere poner en valor el folclore como algo a defender y a mantener como herramienta, no como arma, sino uh-huh. como herramienta que nos sirve.
Uh-huh. Dejar un legado colectivo, ¿no?
Sí. Sí, sí, porque habla de personas, de muchas personas que han trabajado mucho más que yo, de personas que han hecho grupos, de grupos que han hecho cosas, y de un trabajo, así como bien decías, un trabajo colectivo en beneficio de todos.
Pues no se vayan, que en unos minutos seguimos bailando. Bueno, pues seguimos en esta mañana de lunes hablando con Juan Sainz a ritmo de la Jota de Tudela o de Viva la Pepa. Porque saben que, bueno, pues el bueno Juan ha escrito Viva la Pepa, historia de la Jota de Tudela, el valor del folclore vivo, que por cierto, tras el éxito obtenido en recientes fechas, mañana martes a las 7 de la tarde en el Palacio de Canal vuelven a hacer otro bolo, acompañado de Javi Munarriz y del Jabonero, que ha prometido que va a cambiar el repertorio y va a hacer cosas nuevas. Y si usted ya ha ido, deje sitio a los demás que no han ido, para que puedan tener esta oportunidad de ver absolutamente todo. Juan, gracias por quedarte, y bueno, que tanta y tanta expectación, tanta y tanta gente fuera, pues había que repetir, ¿no?
Pues Sí, la verdad es que esto amenaza a convertirse en un bucle. Porque donde está Javier Munarriz y Luis González, claro, como el éxito está asegurado, pues la gente dice, vamos a verlo. Entonces, si Luis y Javier hacen cosas nuevas, pues al final se volverá a llenar y tendremos que volver a repetirlo. Y, y esto se va a convertir en un bucle y llegaremos así hasta el 24 de julio.
Oye, es bonito que querer indagar en los orígenes de nuestra Jota de Tudela, nuestro Viva la Pepa, y creo que te llevaste sorpresas porque no todo era o correspondía a la realidad que conocíamos, ¿no?
Pues sí.
Todo era falso.
Bueno, casi todo menos una cosa, ¿no?, que decía. No, ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros recuperamos esto, nos centramos, en el año 79 cuando la estrenamos, nos centramos en lo esencial. Para nosotros era esencial difundirlo y que la gente lo aprendiera y lo practicara en fiestas. Uh-huh. Llevar el folclore a la calle, que es lo que hacíamos entonces en el Ribera Taldea. Entonces, para nosotros fue aquello tan importante y tuvo un éxito tan inmediato como que aquel mismo año, aquel primer año que nosotros la presentamos el 30 de junio, al empezar el cursillo el 1 de julio, empezamos a enseñar la Jota de Tudela y ya aquel año ya se llenó de gente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como aquello ya era un éxito en sí, no nos preocupamos de la teoría. Nos quedamos en la práctica y no. Entonces, nos quedamos un poco con las primeras informaciones que de buenísima voluntad, sobre todo Melchor Magaña, nos dio a cuenta del origen de la Jota. Claro, era una persona que había entrado con 15 años a la banda en 1914, había conocido a Pablo Vallejo, al mítico Pablo Vallejo, y nos cuenta una serie de cosas que eran las que el hombre creía de verdad. Como a quién estaba dedicada la Jota, tal y cual. Entonces, entre otras muchas cosas que nos contó que eran verdaderamente así, porque las hemos contrastado, pues él nos decía que la Jota estaba dedicada a la mujer de Pablo Vallejo, que se llamaba Josefina, y que por eso se llamaba Viva la Pepa, y que por eso pues era, y que el autor, que era de Tudela, como no podía ser de otra manera, bueno, como iba a ser de otro sitio, pues se lo había dedicado a Pablo Vallejo, que también era de Tudela, y a su mujer, que eran íntimos amigos. Bueno, pues ni hay una prueba, ni una mínima prueba de eso. José Mari Lafuente es descendiente de Pablo Vallejo y como músico, director y, bueno, y de, todo el mundo conoce a José Mari Lafuente en Tudela, pues tiene un baúl lleno de cosas y de partituras y de documentación de Pablo Vallejo. Y dije, bueno, aquí va a salir, aquí va. Bueno, pues no sale ni una mínima referencia ni a Mariano San Miguel, que es el autor, aparecen muchas cosas de sus hijas, que este es otro trabajo que habrá que hacer, el de la banda, ¿no?, que es muy importante. Aparecen muchas cosas, pero de la amistad con Pablo Vallejo, o sea, con Mariano San Miguel, y de la dedicatoria de una jota, que debería haber sido algo que tendría datado, porque Mariano San Miguel fue más importante que Rocío Jurado, ¿eh?
Desde luego que sí. Y como bien decías tú, bueno, al final los orígenes está bien conocerlos, pero que ahora la vamos a bailar con los ojos bien abiertos, conociendo un poquito, ¿no?, cuáles son sus verdaderos orígenes, que se trasladan no a Tudela, sino a otro autor.
Sí, sí, sí. Bueno. Sí, es bonito también, porque de hecho es lo que habría que haber hecho desde un principio. Tendríamos que haber hecho un trabajo, digamos ya, más etnográfico y haber hecho pues un artículo y haber dejado escrito todo y investigar todo, pero yo creo que eso había que hacerlo, por suerte lo hemos terminado haciendo y eso va a quedar ahí, ¿no?
La verdad que somos afortunados que en ciudades como Tudela todavía haya grupos de personas que defienden, que alientan, que llega pues bueno, las prefiestas y todavía se sigue intentando trasladar este baile, que haya, bueno, no sé si cierta juventud que todavía la conoce. Sí. Quiero decir, mantener esa tradición, ese folclore, es trabajo de todos, ¿no?
Sí. Sí, sí, porque, claro, yo siempre digo que es una de las cosas que más orgulloso estoy en mi vida, porque por el esfuerzo que me ha costado, y esto es verdad, los más de 40 meses de julio que he pasado enseñando a bailar. Y hay que pasarlos, porque es todo el mes de julio. Y en medio están San Fermines, piscinas, trabajo, tal, tal, y entonces. Pero claro, no solo yo, mi compañero Balma, por ejemplo, que hace ya tiempo que ya no viene, pero Balma pasó más de 30 meses de julio allí. Yo más de 40, pero él más de 30. Y eso hay que hacerlo. Pero sin el trabajo, o sea, a pesar del trabajo de Balma y mío y de otra mucha gente y de Ribera Taldea y ahora actualmente Muga, si no viniera gente, pues pues sería trabajo baldío. Y siguen viniendo este año otra vez más de 200 personas.
Uh-huh. Para bailar, que hay que sobrepasar los límites de la vergüenza.
También enseñamos a eso.
También enseñamos a eso.
Porque viene mucha gente muy vergonzosa y gente que le cuesta romper y decir. Y el dicho hace mucha gracia, pero es así. Viene la gente y te dice: mira, yo es que no sé bailar. Uh-huh. Y entonces yo le digo: claro, me dice, vamos diciendo, claro, por eso has venido, ¿no? Para que enseñemos, ¿no? Pero no te preocupes, que te vamos a enseñar. Mal, bien, te vamos a enseñar.
Uh-huh. Sí. Y además, bueno, yo creo que por aquí han pasado durante todos estos años mucha gente que el baile puede cambiar la vida.
Yo creo que sí. Yo creo que el baile, de verdad lo digo, es algo apasionante, apasionante. Es que además normalmente no se hace al suelto, se uh-huh. hace en pareja. Normalmente uh-huh. también hay baile al suelto. Pero, y todas esas cosas que se hacen en pareja y en grupo son una maravilla. Y moverte, ¿tú sabes lo que es moverte todos al compás? Pues eso que parece una tontería, yo, hay gente que si todavía no ha probado, que lo pruebe. Uh-huh. Con cualquier tipo de baile, ¿eh? Uh-huh. Una de las cosas que digo en este libro es que esto es un ritmo, la jota y un pueblo, una ciudad, la mía, Tudela. Pero esto vale igual para Cataluña, para Inglaterra, para Rumanía o para La Habana.
Uh-huh. Un libro que no solo es la historia de Viva la Pepa, sino un poco la historia del folclore tudelano, ¿no?
Sí, un poco en lo más relativo a danza, sobre todo, ¿no? Pero también en música. He querido hacer un poco una breve glosa de los grupos de danzas que ha habido aquí desde el 1964 que lo fundara Jacinto Durán, fundara el Grupo Danzaris del Ayuntamiento, y me remonto un poco atrás, porque mi padre ya me contaba que él había aprendido a bailar la jota con los corazonistas, no sé si con los corazonistas o con los jesuitas, la verdad. Pero bueno, yo me sorprendí cuando yo entré en el grupo y de repente mi padre un día estábamos en la cocina y se pone ahí el hombre, y digo, ¿tú también sabes hacer esto? Digo, pues mi padre también al final sabía, era más de fútbol, pero...
Al final el fútbol también es otro tipo de baile, sí. Se puede decir así. Pues ya saben, Viva la Pepa, historia de la jota de Tudela, el valor del folclore. Creo que has hecho 500 ejemplares y no sé si vas a tener que ampliar a los 10.000.
Sí, de momento hemos hecho otros 200 más, porque este libro no me faltan dos cosas importantísimas, que son dos agradecimientos. Uno a la Federación de Danzaris, que son no solamente los que han pagado el libro, sino que es que además lo van a difundir. La Federación de Danzaris hoy en día tiene más de 250 grupos y lo difunden entre todos sus grupos. O sea, que aparte de pagarlo y de decirme, de presentarse en mi casa y decir, oye, nos hemos enterado que estás haciendo esto, adelante, que nosotros estamos aquí para pagarlo, pues a Euskal Dantzari en Biltzarra es la primera que tengo que agradecer muchísimo. Pero el segundo agradecimiento es a Iciarles, a Maya Zardoya, a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Tudela. Uh-huh. De verdad que chapó. El fiestón del otro día fue idea de Iciarles. Yo quería hacer una cosa más
sencilla.
Más sencilla, sí, porque no pensaba tampoco, entre que no tenemos presupuesto y estas cosas, pues no. Y fue Iciar la que desde un principio lo vio y dijo, no, esto es historia de Tudela y como tal lo vamos a tratar. Historia y vida tudelana, ¿no?
Uh-huh. Pues Juan Sáenz, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de COPE Rivera. Les voy a adelantar que, bueno, está pronto también a salir su segundo libro, Viva Ana Rosa Quintana, historia de mi relación con esta presentadora, pero bueno, eso será...
Luego te mataré y dirá la gente, ¿y por qué Juan mató a Javier Sila con lo que le aprecia? Dirá, pues luego, pues mira, lo mató.
Dejamos ese misterio también, como el de la J, para quien quiera entender. Gracias, Juan, enhorabuena y hasta la próxima.
Gracias a ti, Javier.